Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Froilán Barrios, miembro del directorio nacional de la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, esta semana vamos a abordar un tema, volvemos al mundo del trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque como todos saben, en el mes de junio se realiza la Conferencia Mundial Anual de la OIT, organismo que bien sabemos concentra pues la atención del mundo del trabajo. O sea, ahí están representados empresarios, trabajadores, los gobiernos del mundo, a tal punto que se reúnen cada año. En esta oportunidad se han reunido más de 4.900 delegados, casi 5.000 delegados. Se reúnen en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y periódicamente pues se reúnen para evaluar cómo van los convenios laborales que han firmado los estados del mundo, ¿no? Estamos hablando de más de un siglo. O sea, en 1919 la OIT se conformó como respuesta un tanto pues a lo que fue la Primera Guerra Mundial, y como una de las decisiones importantes, porque el capitalismo, pues en plena expansión, superando sus marcos nacionales, bueno, reclamaban una humanización de las relaciones laborales. Y comenzó entonces la andanza desde 1919, o sea que estamos conmemorando, pues, ¿qué? Casi ya 105 años de la existencia de la organización. Y por tanto, pues, cada año se evalúan diferentes convenios. Se han firmado decenas de convenios en el mundo, más de 100 convenios. En este caso, firmados por la mayoría de los 187 países, donde asisten representantes por cada país de cuáles son las centrales sindicales, de los organismos empresariales privados y de los gobiernos del mundo. Ellos tienen a su vez, eligen un órgano ejecutivo que se llama el Consejo de Administración, y también eligen periódicamente a un director general, que es el que gobierna un periodo aproximadamente de 3 años y que conduce, pues, por cierto, uno de los últimos fue un dirigente sindical, Guy Ryder. Ya él ya pues cumplió su ciclo, su periodo, y está en este momento en manos de un representante del África, ¿no? Quien es el que conduce la OIT en este momento, ¿no? Lo cierto del caso es que en esta oportunidad ellos se reúnen para evaluar y analizan pues cuáles son, cómo es el estado de los convenios, por ejemplo, de libertad sindical, del horario de trabajo, del trabajo infantil, del trabajo de la mujer, el trabajo nocturno, es decir, todos los convenios que tienen que ver la discriminación en el trabajo, bien sea por raza, sexo, género, o política también, ¿no? Entonces, por citar algunos ejemplos de tantos convenios. Y en esta oportunidad, el tema central de esta 112 Conferencia Internacional del Trabajo tiene que ver con lo que fue el discurso central, ¿no? La convocatoria es para hacer del progreso de la justicia social la base para una paz sostenible, una prosperidad compartida y la igualdad de oportunidades y una transición justa. Es decir, en momentos a donde hay mucho cuestionamiento del capitalismo, tú ves a Joseph Stiglitz, hablando de la necesidad de reformar el capitalismo y tantas amenazas que hay en este caso con el orden existente alrededor de la globalización, bueno, la vigilancia sobre las normas del trabajo son un tema fundamental. Ahora bien, ¿cómo se traducen? Porque estos anuncios generales y esta firma de los convenios tienen una evolución particular, ¿no? ¿Cómo se traducen estas orientaciones para cada gobierno? Bueno, su aplicación dependerá de las políticas públicas de cada administración y de las orientaciones de cada gestión, cuyo resultado equivaldrá o derivará al reconocimiento sobre el reconocimiento de los convenios por parte de los estados, de sus gobiernos sobre todo, en su relación con el actor privado y con el actor trabajador, ¿no? Y sus centrales sindicales. Entonces, bien sabemos que ese es un término, la relación en este caso de Venezuela, por ejemplo, no es nada nuevo. Venezuela ha sido duramente cuestionada, estamos hablando a lo largo de todo el siglo XXI, por la violación reiterada de varios convenios, a tal punto que hay una comisión de encuesta enviada a Venezuela que se tradujo en las reuniones del Foro Social que hemos comentado en otras oportunidades, ¿no? Sobre lo que ha sido la descarada violación permanente. En todo caso, el tema lo traemos en colación porque acaba de terminar esa 112 conferencia. Y en este caso, pues, allí están, ha sido observada, criticada duramente, pues, el caso de dos dictaduras que hay en América Latina, de las tres, en este caso. En este caso, la de Nicaragua y la de Venezuela, por violación de los convenios, porque la de Cuba también es igual en ese sentido. Pero ya como una expropiación, el gobierno pretende presentar una imagen donde Cuba es un paraíso, como dice aquella canción de Ali Primera, que en efecto no lo era, ¿no? Y que en el caso que vamos a ver cómo Nicaragua y Venezuela en esta reunión de esta 112 conferencia refleja pues el señalamiento que hace el mercado en el contexto del trabajo, en este caso el organismo máximo tripartito mundial, porque hay que recordar, la OIT forma parte del Sistema Mundial de Naciones, es una rama de la ONU, como lo es la Corte Penal Internacional y tantos organismos, instituciones universales, que cada uno en sus áreas, pues, trata de hacer este mundo más humano. Bueno, vayamos a una primera pausa, ¿no? Y luego continuaremos con el tema, tan interesante tema y actual.
Cause I found what the world is searching for. Here, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I've hoped and I've prayed for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. I'm gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Whatever you want, girl, you got it. And whatever you need, I don't wanna see you without it. You've given me much more than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I'm feeling. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I find what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. Gonna stay right here with you. Do all the things you want me to. Oh, I'm never gonna give you up. I'm never ever gonna stop. All the things I feel about you. Girl, I just can't live without.
Bueno, estamos de regreso. Mira, sí, como bien decíamos, tomamos como caso referencial no solo el caso de Venezuela y de Nicaragua, por ser las que más están siendo señaladas, pero no únicamente, ¿no? En el mundo entero, por ejemplo, Bielorrusia, incluso Rusia también, son señaladas, pues, del lado europeo por la violación permanente, pues como lo es también China, también por sus prácticas antilaborales. Igualmente, pues en el África permanentemente, como bien sabemos. Pero entre los estados que más están en el récord, pues, de violación permanente de los convenios, está precisamente el estado venezolano. Y en este caso el nicaragüense, ¿no? Que es el que vamos a analizar en esta parte, ¿no? Evidentemente, pues, en esta conferencia, 112 conferencias, los casos de Nicaragua y Venezuela fueron ampliamente, pues, identificados como violadores de los convenios internacionales. Comencemos con el de Nicaragua, ¿no? Le están indicando al gobierno de la dupla Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien esposo y esposa se reparten la presidencia y la vicepresidencia, en este caso le exigen, pues, que cumpla y respete la existencia de la empresa privada. Qué casualidad, se parece mucho a lo que ha pasado en Venezuela con la persecución reiterada que se hizo durante el siglo XX, XXI, sobre todo iniciada con la gestión de Chávez y luego continuada con Maduro, donde incluso hubo atentados contra fedecámaras y hasta una presidenta, la presidenta economista Albi Muñoz, salió herida en un atentado, y las permanentes atentados que ha habido contra la sede de Fedecámara, ¿no? Pero en el caso de Nicaragua, bueno, el gremio empresarial que se llama COSEP, que se llama Consejo Superior de la Empresa Privada, fue legalizado hace un año. Incluso toda la junta directiva de ese gremio empresarial fue expulsada y se le quitó hasta la nacionalidad, fue desterrada, como es la costumbre en la dictadura de Daniel Ortega, donde más de 120 nicaragüenses ilustres, entre políticos, candidatos presidenciales, poetas, incluso hasta antiguos compañeros de la revolución sandinista que hubo en el 79, cuando se derrocó al Tachito, son ahora enemigos. Incluso hasta el propio hermano de Daniel Ortega está confinado, Humberto Ortega, por haberse rebelado por el curso dictatorial del régimen, ¿no? Esto hizo pues que en el caso concreto, el tema que tratamos sobre la violación de convenios de la OIT, el organismo le instara pues, a que cese la persecución también contra los sindicatos. Contra los sindicatos independientes, los que no están controlados por la central sindical ligada al Frente Sandinista, que cubre la misma actitud y función que cubre la central bolivariana en Venezuela, que son gobierneros y aceptan todas las prácticas antilaborales y antisindicales. E incluso le indica pues al gobierno de Daniel Ortega a que reconozca la libertad, simplemente a que reconozca que tanto los empresarios como los dirigentes sindicales tienen el derecho, según el convenio, el artículo 2 del convenio 87 de la libertad sindical, tienen el derecho a existir con sus propios estatutos. No tienen por qué pedirle permiso al gobierno para poder funcionar. Incluso los conmina pues a que haya una apertura de un diálogo social, que en definitiva le combina para que se establezca una mesa de diálogo social tripartito. Porque si no, evidentemente, como bien sabemos, el Consejo de Administración, que se reúne 3 veces al año, se reúne en marzo, se reúne también previamente a la Conferencia Mundial en junio, y luego se reúne en noviembre para verificar pues cuál es el curso de los convenios, y el Estado, bueno, evalúe qué ha pasado con Nicaragua. Entonces, es decir, en América Latina, en este caso el caso de Nicaragua, tiene pues esa rémora de violación permanente de los derechos laborales. El otro caso citado para nuestro continente, por eso les digo, citamos otro continente porque estamos en América Latina. Pero bien sabemos que en Birmania, en Zimbabue, en Bielorrusia, Rusia, permanentemente pues son estados atacados y señalados por violadores de los convenios. Nos referimos entonces al caso porque estamos en esta región del mundo, ¿no? En el caso de Venezuela, bueno, ya es sostenida durante todo el siglo XXI, Venezuela pues ha sido permanentemente el blanco de la observación internacional del mundo del trabajo. Bueno, un país donde el salario mínimo no llega a $4 y donde los bonos que no tienen ningún tipo de incidencia en el salario son presentados como la sustitución de la remuneración, es evidente que es el ejemplo del neoliberalismo más salvaje. Paradójicamente, en un gobierno que se define socialista, y el presidente se califica de obrero, ¿no? Es el peor salario que hay, la peor pensión que hay en el mundo entero para un ser humano, ¿no? A tal punto que en el caso de Venezuela, la calificación que obtuvo es de aproximadamente en una categoría del 1 al 5, donde el 5 Venezuela ha alcanzado la máxima categoría. ¿Por qué? Bueno, porque ha seguido persiguiendo a los sindicalistas, ha seguido aplicando medidas arbitrarias, e incluso pues ha llevado a prisión a varios sindicalistas, que uno recientemente fue liberado, Pero aquel que inste, los que vayan, sobre todo en empresas del Estado, institutos autónomos, el caso como las empresas que están allá en Guayana y las de PDVSA, quien proteste, se le levanta un expediente y ahí existe el doble play entre la fiscalía y los tribunales para condenarlos a sentencias premeditadas que simplemente pues lo que hacen, pretenden es crear el terror, como el caso del tribunal de Caracas que condenó a 16 años a un grupo de dirigentes sindicales, ¿no? El caso de Gabriel Blanco, director de comunicaciones de una central Alianza Sindical Independiente, así también activistas sindicales de los derechos humanos de CODESA y la CTV, Emilio Negrín, Reinaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo recibieron la misma condena. Esto evidentemente, aun cuando estos sindicalistas fueron puestos en libertad en diciembre de 2023, pero siguen sujetos a disposiciones que limitan su capacidad. O sea, no pueden actuar. O sea, tú estás libre, pero tienes casa por cárcel. Y en segundo lugar, si tú regresas a tu sindicato y comienzas a dirigir movilizaciones, cualquier tipo de protesta, o a publicar, o a ir a un medio de comunicación, a hablar, entre comillas, mal del gobierno, bueno, de nuevo caes preso. Entonces, ¿qué sindicalista que tiene el alma, tienen pues la madera pues de defender los derechos de los trabajadores? Claro, la diferencia con el caso de Nicaragua y Venezuela se debe mucho con el tema de los empresarios. En Venezuela se ha abierto una relación, respetamos pues la orientación que tenga Fedecámara en creer que con este gobierno se pueda mejorar o tener coincidencias, como se ha hablado de bonificación del salario en lugar de un aumento salarial. Pero ese es un tema que tocaremos en otra oportunidad. Lo hemos hablado en otros casos, pero que vale la pena mantenerlo porque tanto el empresariado privado como el gobierno coinciden en este tema de abaratar la mano de obra bajo la vía de los bonos, ¿no? El caso es que la OIT mantiene, pues. ¿Por qué? Bueno, porque se envió a Venezuela una comisión de encuesta. Esa comisión de encuesta terminó derivando en cuatro foros sociales entre el 2022, 2023 y más reciente 2024. Y nadie, como decimos prácticamente en criollo, se le ve el caso de la tostada. Esto evidentemente pues es una triste conclusión con relación a la última 112 conferencia, pero no todos son malas noticias, pero esas se las daremos luego de la pausa musical que veremos a continuación.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in chain by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. So sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and feathered. I hope clouds came tumbling down, and your locks had no light window. All is gone, and it seems too hard to handle. Chiquitita, tell me the truth. There is no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I know.
Bueno, regresamos, ¿no? En este contexto, como hablábamos de buenas noticias, entonces nos referimos a una información que hemos recibido, pues es el regreso al Consejo de Administración de la OIT de un representante sindical. Al Consejo de Administración. Como bien sabemos, el Consejo de Administración tiene 15 representantes de gobiernos, o 30 representantes de gobiernos, 15 de los empresarios y 15 de los trabajadores. Esos 15 trabajadores están distribuidos sus representantes entre los 5 continentes, ¿no? Se buscan, o sea que la representación de un trabajador no solamente es nacional, sino que refleja los trabajadores de la región. Y en el caso de América Latina, pues, recientemente, pues, se designó la sindicalista Marcela León, que es de la Alianza Sindical Independiente, como la representante de los trabajadores venezolanos y de la región de América, entre 3 o 4 más, que van a estar presentes en las deliberaciones, en las reuniones que hace periódicamente el Consejo de Administración de la OIT. Ahora bien, lo importante, como dice la canción, no es llegar, sino qué se va a hacer con ese cargo. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, llegar a nombre de los trabajadores a un organismo como el Consejo de Administración representa un compromiso. Un compromiso con los trabajadores, en este caso venezolanos y latinoamericanos, en el sentido de que se les garantice el cumplimiento de lo que es la consigna central, que lo dijo arriba, pero que se traduce en alcanzar la prosperidad y el trabajo digno en los diferentes países del mundo, ¿no? En este caso de América Latina, y sobre todo la defensa de los trabajadores, no conformarse con lo que son las políticas del Estado o privilegiar la relación con el gobierno con relación a lo que es la realidad laboral, en este caso, en el caso de Venezuela, ¿no? Y sobre todo, bueno, eso es importante, de allí que nuestra función hacer un seguimiento a lo que hagan nuestros representantes, en este caso de nuestra representante en el Consejo de Administración, para ver qué medidas y qué propuestas se impulsan para lograr mejorar la dignidad laboral de los trabajadores venezolanos. Allí nosotros tuvimos una gran experiencia, pues tuvimos incluso una relación muy buena entre Jesús Urbieta, quien ya falleció, pero que estuvo un periodo de 2-3 años, entre 2003 y 2006, en el Consejo de Administración de la OIT. Él tuvo una reconocida labor, el gordo, conocido como el gordo Urbieta, quien durante su permanencia en el Consejo de Administración se aprobaron las primeras condenas de la OIT contra el gobierno de Hugo Chávez. Incluso su iniciativa permitió que se enviaran varias misiones en Venezuela de contacto directo, de verificación de cumplimiento, misiones técnicas, y uno de sus papeles más, de su acción más importante fue con relación al paro nacional que se dio en el año 2002-2003, donde se acordó incluso el reenganche con pago de salarios caídos a los trabajadores petroleros despedidos, como consecuencia de dicho conflicto. O sea que todavía hoy, esa resolución se emitió en 2005, la resolución 2249, hasta el día de hoy no se ha hecho, no la ha reconocido el Estado, porque bien sabemos que las recomendaciones o condenas de la OIT, como no es un tribunal, no son vinculantes, pero sí son argumentos para la Corte Penal Internacional, y en el caso, esa es una deuda histórica con los trabajadores petroleros. En este caso, Jesús Urbieta tuvo un papel importante, incluso hizo dupla con un representante empresarial, Virgen de Arbeló, que también falleció, gran amigo, por cierto, que tuvieron pues una digna representación por el lado empresarial y por el lado de los trabajadores en su Urbieta en el Consejo de Administración de la OIT. Bueno, finalmente, pues estas conclusiones de la 112 conferencia conllevan para nuestro país a una anhelada transición política. Es decir, porque yo soy de los que creo que no habrá prosperidad ni evolución positiva del trabajo en Venezuela si no hay la salida política y democrática de esta tiranía que nos gobierna. Porque es política de Estado violentar los derechos laborales, tal como se hizo pues con las reuniones del Foro Social que se han realizado hasta ahora, y que esperamos pues que prontamente la democracia regrese a Venezuela y con ellos también regrese la libertad sindical y las condiciones del trabajo decente que todos los venezolanos esperan. Bueno, muy buenas noches y esperamos entonces continuar con estas conversaciones en la próxima semana. Buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.